Está en línea el fiscal Osmar Legal. Hola, fiscal, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos, y a todo el equipo, ¿cómo están?
Bien, bien, fiscal, con ganas de preguntar con relación a esto. Ayer se presentaron Carlos Alberto Franco Vargas y Catherine Pamela Toñanes en el tema tapabocas de la DINAC, y se presentaron ante un juez.
Así mismo. Se presentaron ante el juez. Ahora pues estamos con una temática en el ámbito jurisdiccional donde dos jueces van cubriendo por día, creo que cada dos días, una cosa así, van cambiando por el tema COVID y se dividen las 14 garantías que existen como juzgado de garantías, se dividen entre ellos dos por esos días, para que no todos los jueces vayan, ¿verdad? Entonces, es por eso que estamos siempre con diferentes jueces en diferentes medidas en el caso concreto, ¿verdad? En este caso se presentaron ante la jueza Cintia Lovera y se pusieron a disposición. La situación de ellos en comparación a los primeros que se pusieron a disposición es diferente, en el sentido de que ellos estaban con un estado de rebeldía por parte del juzgado en su momento. No recuerdo quién era el juez, creo que fue el doctor Jean Paul, no me acuerdo, la verdad, justamente por este tema que te estoy diciendo.
Sí, Jean Paul
Ortiz. Sacó la rebeldía, pero sí sacaron la rebeldía y ellos comparecieron, se pusieron a disposición del juzgado. El juzgado se comunicó conmigo y yo asistí de manera telemática a la audiencia de imposición de medidas. Ratifiqué la posición del Ministerio Público en cuanto al pedido de prisión preventiva para ambos. Justamente, más allá del requerimiento inicial, se sumó la falta de sometimiento por parte de los mismos, porque si bien ellos ya estaban con rebeldía, también existía la orden de detención fiscal. Jamás ellos acataron esa orden, no se pusieron a disposición de la fiscalía previamente, entonces nos ratificamos en esa posición inicial. La juez, tengo entendido, sacó decreto el arresto domiciliario, lo cual yo lo tengo como por sabido por los medios de comunicación. Todavía no fuimos notificados de esa medida cautelar, y una vez notificados vamos a mirar los fundamentos y a tomar la decisión de vuelta si apelamos o no la decisión jurisdiccional.
En el caso de los otros imputados, y que también ya se presentaron ante un juez, ustedes apelaron, así como se confirmaba o nos confirmaba a nosotros por lo menos el fiscal Federico Delfino. Se apeló eso, ¿verdad?
Es así. Apelamos el sábado último, apelamos esa resolución de medidas alternativas, y estamos pendientes de lo que resuelva Cámara de Apelaciones. Pero sí, apelamos con los fundamentos iniciales, en realidad, que ya habíamos argumentado en el requerimiento de prisión. Al parecer nuestro, a criterio de la fiscalía, se reúne en el presupuesto de la prisión preventiva. Y vamos a esperar hasta que resuelva la Cámara, ¿no?
¿Ustedes se convocaron a quién para hoy, para audiencia?
Hoy está convocado a declarar el señor Edgar Melgarejo.
¿El solo?
El solo. Él es el último que resta. Ahora, después de saber las medidas alternativas de estas dos personas que se presentaron ayer, vamos a también agendar las declaraciones de ellos.
Ahora, ¿esta mañana para qué hora se anuncia lo de Melgarejo?
A las 9 de la mañana.
¿Y qué tipo de declaración? ¿Cómo es eso, fiscal?
Es la declaración indagatoria. En realidad, la declaración indagatoria, él tiene la posibilidad de aportar datos, pero como es tomado como un medio de defensa, él tiene la posibilidad de abstenerse, que en realidad todos los anteriores ya se están absteniendo a declarar. O sea, no declaran, no prestan declaración per se. Sí, se presentan, tienen, en realidad casi todos ya tienen copia de la carpeta fiscal, pero miran físicamente, porque estamos también utilizando un sistema justamente por nuestra situación de COVID. Estamos utilizando un sistema como para que el escaneo de la carpeta fiscal y de provisión por ese medio a los abogados, ¿verdad? Entonces, todos se abstuvieron, los cuatro que se presentaron se abstuvieron, y hoy es el hoy es el día que está convocado el señor Edgar Melgarejo, y vamos a ver si eso se tiene o declara, ¿verdad?
¿Y qué puede cambiar con relación a su situación si declara o no declara? Por ejemplo, si declara, la fiscalía puede pedir otra vez, hacer algún pedido o en todo caso ordenar detención, no sé, digo, o prisión.
Lo que pasa es que la declaración es muy incierto lo que te puede dar, ¿verdad? Te puede, él, por decirte, haciendo un paralelismo con cualquier causa. Justamente cuando se toma como medio de defensa, lo que se busca es que también él pueda aportar datos, si es que quiere aportar datos, como para si él no tiene cierta responsabilidad y otro responsable, digámosle, ¿verdad? Pero en este caso en particular nosotros tenemos evidencias muy fuertes de cómo se movía el esquema, y si bien es por una cuestión de derecho a la defensa, la forma en que se hace esa declaración, se buscó eso ya después de las post dictaduras en realidad, por el tema de cómo se sacaban antes las declaraciones, y entonces por una cuestión de presunción de inocencia es ese el sistema. A nosotros como investigadores en realidad eso no nos ayuda mucho, pero es una cuestión de derecho básico, ¿verdad? Entonces, de todos modos, nosotros tenemos muy muy buena línea de trabajo, como ya lo había dicho. Tenemos evidencias suficientes ahora para la imputación y que vamos a ir reforzándolas para una eventual acusación si corresponde, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, pero en este caso, ¿ya están todos los que van a ser investigados o no?
No, yo creo que eventualmente podríamos ampliar. Seguimos trabajando nosotros con la causa, hay varios datos que tenemos que seguir construyendo. Y esto yo creo, como dije en un inicio, es solamente la punta del iceberg. Tenemos más para trabajar, tenemos otras situaciones que van a ir agregándose a este caso en particular, pero eso es una cuestión de sorpresa y de estrategia, no la puedo todavía decir, eventualmente se va a conocer.
Cuando usted dice la punta del iceberg, fiscal, estamos hablando de que podrían revisar toda la administración de Melgarejo desde su asunción.
No. Ahí hay que... Hola, Estela, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Ahí hay que ser un poquito claro, ¿verdad?
Sí.
Normativamente, cuando uno tiene una causa penal, tiene que trabajar sobre el hecho e investigarlo. Si yo, de repente, supongamos, porque, bueno, es de público conocimiento, salen, por ejemplo, el tema de los termómetros, ¿verdad? La compra de termómetros. Uh-huh. Y nosotros, dentro de nuestra investigación, tenemos datos sobre esas compras de termómetros y nos parece a nosotros de que existe cierta irregularidad, lo que hacemos es comunicar eso a la Fiscalía General, diciendo que existe a nuestro criterio otra posibilidad de otro hecho punible. Y la fiscal general o nos de vuelta nos da a nosotros, pero con otra causa penal, o le convoca a otro fiscal como para que investigue, ¿verdad? Y ahí es muy importante, ¿en qué sentido? En que supongamos de que existiera eso, esas personas podrían ser pasibles de otra imputación, no de la misma. Eso por un lado. Yo cuando hablo de la punta del iceberg es lo que desde la imputación venimos hablando con respecto al externo de la licitación en sí. Cómo se dibujaban o cómo se construía el esquema de empresas de maletín para ganar esas licitaciones, ¿verdad? Uh-huh. Detrás de eso es lo que estamos. Y yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, pero tenemos una línea de trabajo, por lo menos un norte a seguir, ¿verdad?
Estamos hablando de un hombre muy vinculado al poder, Edgar Melgarejo. Yo sé que usted no me va a decir si recibo presiones, pero ¿cómo es su trabajo en ese sentido, verdad? Porque hay telefonazos, hay amistades, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo tengo una forma de trabajar y una forma de pensar muy, no particular, pero tuve una escuela yo en mi vida que era, ustedes le conocerán al doctor Corbeta, ¿verdad? El doctor,
sí.
Corbeta, y fue mi jefe, 10 años. Y algo aprendí de él es que el teléfono uno no tiene que atender a números extraños, y no tiene, y las amistades son realmente circunstanciales. Uno en el cargo se da cuenta de quién es amigo y si realmente es tu amigo no te va a llamar a pedir nada, ¿verdad? Uh-huh. Las presiones para nosotros no existen, en cuanto a política, digámosle. Nosotros no recibimos, y ahí puedo hablar del equipo de trabajo, no recibimos presión ni llamado ningún, de ninguna índole, ¿verdad? Uh-huh. Sí escuchamos de repente cosas externas, pero no nos llegan directamente a nosotros ninguna información, ni ningún pedido, ni ninguna presión, ¿verdad?
No. ¿Sabes por qué le pregunto, fiscal? No solamente porque sí. Edgar Melgarejo estaba muy vinculado al poder, sino que también uh-huh. los otros protagonistas de este caso. Tenemos a este muchacho Velar, que es el hijo de un juez y de una fiscala, por ejemplo, ¿verdad? Sí. El Turitich ese me dicen también que está muy vinculado a gente de la fiscalía, al hermano de una fiscala muy importante. Entonces, a eso es que yo me refiero. Y entiendo yo también que usted puede recibir presiones y telefonazos. El tema es cómo actúa el fiscal o el juez ante esas presiones, ¿verdad?
Bueno, y ahí tenemos que hacer una cronología de todo lo que fue pasando. Nosotros uh-huh. cuando tenemos una investigación, o sea, dentro de la investigación nosotros empezamos a sacar, lo primero que empezamos a sacar es el perfil de cada uno. Uh-huh. Sabemos quiénes son sus hermanos, su abuelo, sus amigos, sabemos eso. Y sabemos lo que podría eventualmente venir. Pero uno tiene que tener la capacidad de extracción de eso y saber cuál es el trabajo que hay que hacer. Y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, no importa que sea... O sea, uno, el por eso que es muy importante el tema de saber, para eso existe el tema del apartamiento del fiscal. Cuando uno sabe que subjetivamente puede cambiar su decisión porque está una u otra persona, tiene que tomar esa decisión. Ese es el criterio que debe tomar, ¿verdad? Pero por lo que me decís en cuanto a quiénes... lo de Turitich, por ejemplo, sí no sabía que tenía una hermana que era fiscal.
No, hermana. Es amigo del hermano de una fiscala muy importante.
Ah, ok. Uh-huh. Sí, yo lo que sabía de él es que él era funcionario de la fiscalía antes. Uh-huh. Y Ovelar sí, también. Su mamá es fiscal justamente en la unidad donde yo estoy. Pero tomamos la decisión que tomamos, lo imputamos, pedimos prisión preventiva. Yo creo que nuestros actos van a ser lo que guía cómo estamos actuando, ¿no? Y eso es el público conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros buscamos la verdad real y, como yo siempre digo, no importa quién sea, hay que hacer el trabajo, si corresponde.
Claro, porque pasa que, fiscal, a veces se hace mucho ruido con los casos de corrupción, pero luego se va y se queda en el freezer más grande del Paraguay, que es la fiscalía, o el blanqueo más importante que se da en la Contraloría, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la gente pierde la confianza en las instituciones, y solamente con estos casos emblemáticos, fiscal, uno puede decir, bueno, caramba, la fiscalía ahora sí está enfrentando no solamente la corrupción, sino sus nexos, que son muy poderosos. O sea, estos son los casos emblemáticos donde vamos a ver el coraje de la fiscalía, ¿verdad? Después la mirada se va hacia los jueces, ¿verdad? Después del trabajo de ustedes, ¿verdad?
Entiendo la posición y la conclusión que sacas en cuanto a eso, ¿verdad? Pero yo quiero ser claro, yo no puedo hablar del trabajo ajeno, yo uh-huh. sé que somos una institución, ¿verdad? Pero yo en febrero hice un año que estoy en delitos económicos. Uh-huh. En ese tiempo yo le acusé a Díaz Verón, uh-huh. le imputé a Ramón González Gáez y le imputé a Edgar Melgarejo. Una vez que uno toma ese tipo de decisiones, los plazos luego ya empiezan a correr. Nosotros en ambos casos pedimos prisión preventiva, en el de Ramón también ordenamos la detención. En este caso también lo hicimos. Ya, yo creo que hay que mirar el actuar de cada quien también. Y muchas veces lo que pasa es que hay que entender las incidencias que se van dando durante el proceso. Porque los abogados también manejan el tema de las llamadas chicanas, de saber cómo extender eso. Justamente el otro día estaba escuchando que el caso de Camilo Suárez, por ejemplo, está siendo llevado a juicio después de 10 años. Y en realidad la fiscalía, en este caso en particular, si ustedes empiezan a analizar el expediente en sí, presenta todo en tiempo. Lo que se hace es maniobrar los incidentes que se pueden presentar en el ámbito jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, bueno, en algunos casos yo creo que hay injerencias, en otros casos no, ¿verdad? Pero en lo particular lo que puedo decir es que una vez que toma la decisión, otra cuestión es decir, es que existe la denuncia y eso se queda en la fiscalía y existe la sospecha suficiente para imputar. Pero una vez que uno imputa, ya toma la decisión de que ya los plazos ya son perentorios. Entonces ya tiene que ir tomando otras decisiones como para solventar la acusación y si corresponde, también un sobreseimiento, ¿verdad? Pero yo en particular y el equipo en particular, yo creo que trata de tener los elementos suficientes de convicción interna como para tomar la imputación como tal, ¿verdad?
Sí, señor. Vamos a estar atentos, fiscal. Muchas gracias. El respeto de siempre.
A ustedes, que tengan buen día.
Adiós, hasta luego. El fiscal Osmar Legal.